Muy buenos días, tengan todas y todos los compañeros de los medios de comunicación que están conectados para seguir esta conferencia de prensa que ofrece la consejera Norma de la Cruz, quien preside la Comisión de Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero. Le acompañan en esta ocasión el ingeniero René Miranda, quien es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y el ingeniero Jorge Torres, quien es el director de la UNICOM, el área técnica y de sistemas del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les doy la palabra a la consejera de la Cruz. Buenos días.
Gracias, Rubén. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia del ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, así como también del ingeniero Jorge Torres, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática de este instituto, y son coordinadores de la instrumentación e implementación del sistema que estamos por conocer. El derecho a obligación a participar en la vida política del país se extiende hasta donde se encuentra cada connacional, porque México está donde está cada uno y cada una de sus ciudadanas. El programa de voto para los y las mexicanas residentes en el extranjero es un esfuerzo de coordinación para acercar los procesos electorales a nuestras y nuestros compatriotas y que sus voces sean escuchadas y representadas sin importar su lugar de residencia, y facilitar que desde cualquier parte del mundo puedan ejercer su derecho al voto. El proceso para participar es simple. Primero, es el registro, que se puede hacer por internet en el sitio votoextranjero.ine.mx para ser incluidos en la lista nominal para votar desde el extranjero. Para ello es necesario contar con credencial de elector vigente, eso es importante, y el registro se puede realizar tanto vía telefónica o por internet a partir del 1 de septiembre, es decir, ayer comenzó, y va a estar válido hasta el 10 de marzo del 2021. Les podemos comentar que hasta el momento, a partir de ayer y hasta hoy en la mañana, ya 83 personas se han registrado vía internet, ¿no? También todos los mexicanos que residen en el extranjero pueden registrarse desde el país en el que se encuentran para participar en el proceso electoral 2021. Para las gobernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la Diputación Migrante de la Ciudad de México y una Diputación de Representación Proporcional en Jalisco. El sistema de registro por internet es sencillo e intuitivo. Guía paso a paso en el llenado de la información. Es necesario proporcionar un número de teléfono, un correo electrónico, el domicilio en el extranjero, y también da la oportunidad de elegir la modalidad de voto, ya sea postal o por internet. Al término del registro, la ciudadana o el ciudadano contará con un número de folio que le permitirá dar seguimiento a su registro, así como también poder solicitar apoyo si lo necesitara, llamando al INETEL con ese número de folio. También es importante recordar que todos los mexicanos y mexicanas que si no cuentan en este momento con una credencial de elector vigente, ellas pueden solicitarlas en cualquiera de las 147 representaciones consulares de nuestro país alrededor del mundo. Este trabajo de coordinar este programa es para ampliar y facilitar los derechos, que los derechos sean ejercidos de manera plena, y dará visibilidad a sectores de la sociedad que históricamente han sido marginados. Sin la participación masiva de nuestras y nuestros compatriotas que residen en el extranjero, todo este esfuerzo es en vano. Esperamos contar con una participación mucho mayor que en el 2018, y aspiramos tener una participación muy nutrida, porque esta participación en los procesos electorales se pueden expresar por la vía electoral su participación en la construcción de un mejor sistema de representación a través de su voto, hacer valer su voluntad donde se encuentre. Y una vez más, el derecho obligación a participar en la vida política del país se extiende hasta donde se encuentra cada uno de los y las mexicanas. Hacer esta inversión para que ellos puedan hacer valer su voluntad, es también una manera de fortalecer nuestra democracia. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero René Miranda para que nos pueda exponer los detalles y el funcionamiento del sistema. Gracias.
Muchas gracias, maestra de la Cruz. Rubén, Jorge, colegas de los medios, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar aquí con todas y todos. Creo que es un momento relevante. Yo celebro la realización de esta conferencia porque, como bien mencionaba la maestra de la Cruz, estamos arrancando el día de ayer justamente el registro para que las mexicanas y mexicanos de estas entidades, que déjenme repetirlas porque yo creo que es importante que el mensaje quede muy claro, todas las mexicanas y mexicanos fuera del país que tengan su origen en los estados de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, tienen la oportunidad de poder elegir a su gobernador o gobernadora en próximos procesos electorales, y aquellos que tengan su origen en la Ciudad de México y Jalisco también tienen la oportunidad de participar en elegir a representantes en sus respectivos congresos. Entonces creo que es, insisto, oportuna esta conferencia porque estamos arrancando la ley. Recordemos, todos establece que a partir del 1 de septiembre se inicie el registro de todos aquellos connacionales que tienen deseos de participar. Recordemos que esto es una lucha que han dado históricamente nuestros migrantes, primero pues, para poder decidir y participar en la vida pública del país, y creo que las distintas legislaciones han avanzado. No podemos negar que ha habido una evolución, ha habido una atención a esas demandas, y que se han materializado en distintos momentos, en distintas reformas. La más reciente creo que nos da una posibilidad inmejorable de poder incorporar mecanismos de votación electrónica, como ya se ha mencionado. Entonces creo que es un momento importante porque creo que nos corresponde a todos justamente informar, dar estas buenas nuevas, poder invitar. Nunca será suficiente, me parece a mí, hacer los llamados a la ciudadanía para que participe en los procesos electivos. Entonces, celebro, insisto, la realización de esta conferencia. Preparamos, maestra de la Cruz, colegas, unas láminas para poder... Creo que a veces, además de escuchar lo que ya nos compartió la maestra de la Cruz, verlo a veces y principalmente conservarlo. Esta es una información que, por supuesto, a través de nuestra coordinación de comunicación social les compartiremos a todas y a todos para que que nos ayuden, insisto, a difundir esta información. Mientras más podamos repetir los plazos, el procedimiento, creo que será en beneficio de las mexicanas y mexicanos de estas entidades que podrán participar en los procesos del 2021. Como podemos avanzar, por favor. Ya decíamos, son las entidades, hay que repetirlas hasta el cansancio: Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Hacia ellos y hacia ellas, hacia los mexicanos y mexicanos que nacieron en estas entidades, está dirigido este proceso electoral, está dirigida la invitación. Recordemos que en el 21 no va a haber voto extraterritorial para el Congreso federal. No, la ley no establece la posibilidad de votar desde el exterior para el Congreso, para la Cámara de Diputados, para elegir a alguno de los 500 diputados, solamente para presidente de la República y para senadores, lo cual, como sabemos, ocurrió justamente en el 2018. De tal suerte que, es importante decirlo, no hay voto para el Congreso, sí para estas entidades que están en la pantalla. Por eso hacia ellos está dirigido la invitación para que se registren en el portal que más adelante vamos a mencionar. Son las 9 gubernaturas y 2 diputaciones, Ciudad de México y Jalisco, pues sus legislaciones ya prevén una representación, lo cual me parece también obedece a estos reclamos y solicitudes de la comunidad migrante de no solamente participar por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Legislativo, y creo que hay muestras claras de que esto va caminando. El periodo de registro, ya nos lo recordaba la maestra de la Cruz, inició ayer, 1 de septiembre, ya tenemos registros. Déjenme compartirles, si comparamos con otros procesos electorales donde hay cargos de gubernatura en disputa y hay voto extraterritorial, la verdad es que los primeros registros no se veían desde el primer día. Eso creo que es una buena noticia. Pasaban posiblemente 10, 15 días y no teníamos ningún registro. Queremos pensar que esos 83 registrados y registradas nos están dando, creo que, una señal muy, muy alentadora de que hay deseos de participar. El periodo concluirá el 10 de marzo. ¿Por qué el 10 de marzo? Miren, aquí el 10 de marzo es una fecha que se ha establecido ya producto de los planes de trabajo, de todas las actividades que se tienen que hacer para tener un insumo fundamental listo, que es la lista nominal. Es el plazo que nos da, digamos, de acuerdo a todas las actividades que tenemos que llevar a cabo para conformar una lista de votantes desde el exterior, tenemos que definir una fecha de corte. En esta ocasión es el 10 de marzo, mediante acuerdo del Consejo General ya se estableció de manera muy puntual, de tal suerte que, bueno, todas y todos están invitados a que hagan su registro. Ojalá no se nos vayamos hasta el 10 de marzo. Hay que recordar que también en nuestras experiencias vemos que de repente se carga siempre el registro hacia los últimos días. Otra vez, creo que hay que recordar a la gente que mientras más, de manera más oportuna se registre, es mejor para todos, es mejor para ellos y es mejor para que la autoridad tenga tiempo suficiente de preparar todos los insumos. La que sigue, por favor. El procedimiento es tan simple como nos lo describía la maestra de la Cruz. Hay que inscribirse ya el proceso desde algunos ejercicios previos, elecciones previas. Pues se ha ido, me parece, simplificando, se ha apostado a la tecnología. Ustedes recordarán desde hace ya varios procesos electorales. Nos parece que un registro en línea es el método idóneo para poder ampliar justamente estos derechos, que la gente tenga a su disposición, ya sea con su computadora, un sitio de internet, de su domicilio, un dispositivo móvil, tenga la posibilidad de poderse registrar. Ya está, entonces, a partir del día de ayer listo. Si ustedes entran ahorita a la página del INE o directamente al micrositio, ya pueden encontrar la página de registro. Con todos estos registros que se estén llevando a cabo de aquí, justamente al salir de marzo, tendremos la posibilidad de conformar la lista nominal. Recuerden ustedes que conformar una lista nominal pues conlleva una serie de actividades, de revisiones. Tenemos que constatar la situación registral de cada mexicana y cada mexicano que se inscribe para poder conformar la lista. Es un procedimiento similar al a la conformación de la lista en el territorio nacional. Hay observación y vigilancia de partidos políticos, en fin, todo lo que ustedes ya conocen lo llevaremos a cabo. Esto nos permitirá preparar los documentos. En este caso, recordemos, hay dos modalidades de voto, no solamente la postal, sino la electrónica. Entonces tenemos que llevar a cabo la preparación de todos los materiales, documentos que serán utilizados en la elección. Y en esta ocasión tenemos la modalidad de voto. Podrán, si así lo deciden las mexicanas y mexicanos, ojalá, y así creo que es uno también de los, ha sido uno de los reclamos históricos, poder tener voto electrónico para poder simplificar el procedimiento de voto que tradicionalmente teníamos, que es el postal, como ustedes saben. Y bueno, pues llevaremos también a cabo el proceso que establece la ley de escrutinio y cómputo. Se definirá un local en donde los votos, tanto postales como electrónicos, serán traducidos en actas que serán firmadas y que serán publicadas, por supuesto, para ser contabilizadas en los resultados de las elecciones. ¿Qué requisitos tenemos? Muy simples, ya lo decía la maestra de la Cruz, tener una credencial vigente. Esto es importantísimo, ya sea una credencial emitida en el extranjero o emitida en territorio nacional, pero tiene que ser vigente. Y la buena noticia también es que estamos en total posibilidad para quienes no tengan una credencial vigente, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero, pueden todavía tramitarla. En el caso de los trámites que se realicen en el extranjero, si pasamos a la siguiente, por favor, tenemos un plazo que es el 12 de febrero. Esto es relevante y pedimos a los medios que nos ayuden también a comunicarlo de manera muy amplia. A más tardar es el 12 de febrero que se tendría la posibilidad de tramitar alguna credencial en alguna embajada, algún consulado, alguna oficina consular de México en el mundo. Entonces es 12 de febrero para poder tener espacio de hacerles llegar su credencial y puedan registrarse todavía al 10 de marzo. La que sigue, por favor. Ya decíamos, bueno, no solamente está la página de internet para registrar, también están los teléfonos de nuestro centro de atención telefónica. Aquí están los números, se los vamos a compartir, insisto, para que nos ayuden con la difusión. Yo quisiera dejarlo ahí, colegas, doctora, maestra de la Cruz, para poder dar paso a que el ingeniero Torres nos muestre algunas de las funcionalidades más relevantes del el sistema desarrollado para la votación.
Buen día a todas y a todos. Prácticamente, bueno, el sistema para la votación electrónica cuenta con diversas fases que va a seguir justamente, y que en este mismo sentido lo que tenemos es, pues, prácticamente la primera, y que es muy importante, es el registro. El registro pues nos va a poder delimitar una lista nominal de votantes mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero, en el sentido de que vamos a tener separado los votantes que van a elegir la modalidad del voto postal y los votantes que van a elegir la modalidad del voto electrónico. En este mismo sentido, pues si una persona decide por el voto postal, no podrá emitirlo por el voto electrónico; si es por voto electrónico, no podrá emitirlo por voto postal. Inclusive estas listas nominales también son de manera excluyente respecto a la lista nominal en territorio nacional. Las características de este sistema es que cuenta con una autenticación mediante un doble factor, esto es, a través de mecanismos que permiten en dado momento ratificar la identidad del votante. El usuario va a tener un nombre de usuario, una contraseña y un código de uso de única vez que se utiliza a través del teléfono celular que nos va a proporcionar. En este mismo sentido, ese código, cada vez que ingrese, va a cambiar, se le va a hacer llegar al teléfono celular, y es de la forma que va a poder ingresar la persona al sistema. Ya una vez en el sistema da una guía de cómo llevar a cabo este esquema de votación. Prácticamente muestra toda la información de acuerdo a la elección que le corresponde, a los cargos para los cuales podrá hacer su elección. El sistema va a mostrar la boleta electrónica, que va a tener una similitud respecto a la boleta impresa, en este caso dando las opciones claras. Es muy importante informar que en esta boleta el sistema lo que va a asegurar es que el votante elija la opción, y que en este caso, si la persona tiene algún error involuntario al seleccionar, sobre todo cuando estamos hablando de coaliciones, le va a avisar de que la elección que está tomando en ese momento no es correcta y que debe de tomar una elección de acuerdo a las combinaciones que se tienen. En este mismo sentido, el sistema, como otra de las opciones para garantizar derechos, va a permitir el voto nulo, va a haber una opción para que el ciudadano pueda elegir esta opción. Consideramos que finalmente, dado que la mayor parte de votos nulos es por error involuntario, vamos a tener una mejor calidad en cuanto a la votación en este mismo sentido. También el sistema va a permitir que la persona, como se hace en territorio nacional, vote por candidaturas no registradas, donde va a poder tener un campo de texto y va a poder tener prácticamente la oportunidad de poner el nombre que en este caso considere. Y el sistema le va a preguntar en 2-3 ocasiones si está seguro de la elección que está eligiendo. Si no está seguro, va a poder regresar para poder elegir la opción que mejor le parezca. En este mismo sentido, una vez que el ciudadano emita su voto, le va a otorgar el sistema un recibo de la votación. Cabe mencionar que el sistema desvincula completamente el sentido de voto del votante, en este caso manteniendo la característica primordial de secrecía del voto. Aquí es muy importante tomar en cuenta que en el recibo de votación no se va a ver reflejado el sentido del voto para mantener justamente esa secrecía. Todo esto se va registrando en una bitácora mediante tecnología que se conoce como blockchain. Esta tecnología está basada en el esquema de criptomonedas, que en este caso permite tener un registro claro, inmutable, de todas las transacciones que se hacen. En este sentido, de todas las actividades que hagan los administradores, en este caso de cuando el votante ingrese al sistema, se va a registrar. Cabe mencionar que en esa bitácora no se meten los votos. Los votos se meten en una bóveda electrónica que en este caso se va a cifrar, se va a asegurar, se va a cerrar con una llave que está repartida entre 5 custodios que van a estar definidos por el Consejo General. Y una vez
que termine el periodo de votación. En este mismo sentido, se va a abrir esta urna electrónica y se va a hacer el escrutinio y cómputo de los votos. Todo esto va a ser en presencia prácticamente de lo que es representantes de partidos políticos y de lo que integra básicamente los lineamientos en términos de el sistema de votación electrónica. Hay una mesa que se va a integrar con tres ciudadanos, un presidente, un secretario, un escrutador, y también esa mesa va a estar integrada por consejeros electorales. Vamos a habilitar un esquema de observación para este procedimiento, que es muy importante, y también algo que nos da la certeza del funcionamiento del sistema es que ya pasó por dos auditorías. Esto lo establece la ley como un requisito para que el Consejo pudiera tomar la decisión. Estas auditorías han sido exhaustivas en términos de funcionalidad, en términos de seguridad, y en este mismo sentido, pues es un paso. Cabe mencionar que estas auditorías no concluyen, porque efectivamente hay que verificar que el sistema se mantenga con los mismos niveles de seguridad, y en este mismo sentido, los entes auditores van a verificar, previo a la operación del sistema, durante la operación y al cierre, que las aplicaciones que revisaron sean las mismas que auditaron y que se mantengan básicamente los elementos de certeza. En este sentido, el día de la elección es cuando se va a abrir esta urna. Cabe mencionar que el periodo de votación va a ser del 22 de mayo al 6 de junio. Del 22 de mayo a partir de las 20 horas y al 6 de junio a las 6 de la tarde. También con una consideración, aquellas personas que hayan ingresado un minuto antes del cierre tendrán 30 minutos para poder emitir el voto. Y de esa forma poder cerrar ya en manera definitiva la votación, y se va a llevar a cabo un procedimiento de apertura en presencia de esta mesa de escrutinio y cómputo, en presencia de todo lo que es el ecosistema que vamos a tener en materia de observación electoral para este rubro. Se va a generar una acta por cada una de las elecciones que se va a sumar a la acta del voto postal, y de esta manera tener básicamente el resultado del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Esto es en términos generales prácticamente la forma en que vamos a implementar el sistema. El sistema ya contamos con él, ya fue auditado, y en este mismo sentido pues se van a hacer dos simulacros el siguiente año previo a el inicio de operación para poder seguir verificando el funcionamiento del mismo, revisar las características y dar certeza como tal, y dar la claridad a todas y todos los votantes que cada voto se va a contar y se va a contar bien, manteniendo la secrecía y la certeza del voto. Esto es muy importante. Va a haber un periodo de socialización con los votantes previo al inicio de la operación del sistema como una medida de capacitación y de que tengan la certeza de cómo va a operar ya durante el periodo de operación para que puedan tener un elemento de seguridad al emitir su voto. Ahí dejaría los comentarios respecto al sistema.
Muchas gracias, ingeniero Torres, por la explicación en esta conferencia de prensa que ha sido convocada para conversar sobre el voto de los mexicanos y de las mexicanas residentes en el extranjero, encabezada por la consejera Norma de la Cruz. Damos paso a las preguntas, si ustedes no tienen inconveniente. En primer lugar, Ernestina Álvarez de MBC. Buenos días, Ernestina. Y se prepara Aurora Cepeda de Grupo Imagen. Adelante, Ernestina.
Hola, buenos días. Hola. Yo quisiera preguntarles en primera instancia si nos pueden recordar cuál fue el costo de este sistema de voto del voto mexicano para los extranjeros a través de esta vía por internet, si me pueden recordar el costo. Y la otra, también quisiera preguntarles a la consejera sobre todo su opinión sobre la respuesta que ayer da el Tribunal del INE sobre el tema de la encuesta de Morena y también los planteamientos que hace hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el INE se apriete el cinturón y así no ponga de pretexto la falta de dinero para no hacer precisamente esta consulta. Gracias.
Gracias, Ernestina. Aurora Cepeda de Grupo Imagen y después Erika Hernández de Reforma. Buenos días, Aurora.
Hola, buenos días a todos. Me da gusto verlos bien y saludarles. Preguntar sobre algunas cuestiones, precisiones sobre este tema y otra pregunta para René Miranda. Primero, no sé si lo dijeron, perdón, pero ando pues también en clases en línea del chamaco, por supuesto, y ya no escuché si nos comentaron o precisaron cuántas personas han solicitado y tienen activa su credencial para votar desde el exterior, si tuviéramos como ese universo, el número, pues. También saber, bueno, creo que recién ya preguntaba el monto, presupuesto para este voto de los mexicanos en el exterior. Y unas dos preguntas técnicas nada más para Jorge Torres. Nos habían comentado que la UNAM ya había dado por los resultados de su primera parte de la auditoría. ¿Quién es la otra institución? No recuerdo haberlo leído o saberlo. Y lo de las cinco llaves para poder abrir esta bóveda, el Consejo General va a tener que determinar, pero nada más si nos puedes precisar, Jorge, si estas cinco llaves van a ser para personal técnico o para auditores de la UNAM, para vaya, ¿qué tipo de funcionario es el que va a tener estas llaves? Y bueno, para René Miranda, la última, René, no sé si tengan ustedes pensado algo para agilizar el tema de los módulos, porque es verdaderamente desesperante que está el mes completo de septiembre ya lleno. Estaba ayer, por ejemplo, queriendo yo tener una cita para recoger mi credencial nueva y pues de inmediato ya no había citas para el primero de septiembre. Por suerte, se me ocurrió muy en la noche volver a abrir y encontré que alguien había cancelado y pude tomar esa cita para el primero de octubre. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es que podría haber un problema de aquí a febrero, sabiendo que los mexicanos dejan al último, que en diciembre, enero y febrero veíamos esas filas interminables en los módulos del INE para poder sacar la credencial, pero ahora va a ser por cita, seguimos con la contingencia sanitaria. Si están pensando en algo que se pudiera hacer para pues darle más agilidad y que no estén tan saturadas las citas en los módulos. Gracias por sus respuestas.
Gracias, Aurora. Por favor, Erika Hernández de Reforma.
Gracias. Yo también insistir sobre si hay un número de personas en Estados Unidos, bueno, en el extranjero en general, con corte de esos estados que puedan o que estén ya en las posibilidades de registrarse. Preguntarle, aprovechando, preguntar también si ya hay un corte de cuántas personas han recogido su credencial, cuántas están pendientes. Y la siguiente es, se ha criticado mucho siempre este tema del voto en el exterior porque es muy costoso y en realidad los resultados pues son muy pequeños, ¿no? O sea, como que hay apatía de los mexicanos en el extranjero a participar en estos procesos. Si ahora van a cambiar la estrategia para que participen y si sienten que con este tema del voto electrónico por internet será ya más fácil. Gracias.
Gracias, Erika. Empezamos entonces la ronda de respuestas. Adelante, consejera de la Cruz.
Y buenos días y gracias por sus preguntas. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, respecto al presupuesto, efectivamente nosotros acabamos de presentar la propuesta de presupuesto. Yo formé parte de la comisión de presupuesto. Hice un voto concurrente porque efectivamente tenemos que ser muy conscientes de la situación económica tanto del país como del mundo. Y a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo para apretarnos el cinturón en el INE, sí podríamos todavía hacer más ajustes. Claro, ninguno de estos ajustes puede poner en riesgo los procesos, ¿no? Eso es muy importante y por eso muchas de las áreas sustantivas de nuestro instituto, que se presentó un presupuesto, en esas áreas no se pueden hacer cortes porque tener un recorte tendría un efecto directo en cómo se organizan los procesos, ¿no? Y también nos hablaban de la consulta. Bueno, nosotros como instituto no podemos decidir si se hace la consulta o no. Tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte la aprueba y nos da el trabajo de organizarlo, lo organizaremos. Y obviamente esto tiene implicaciones logísticas, financieras también y operativas. y el Instituto de Consejo General ya tendrá que tomar los pasos y los acuerdos necesarios para poder cumplir con esa orden cuando nos llegue, ¿no? Lo mismo pasa con las instrucciones del tribunal. Nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con lo que nos mandata, pero ese es la ley. Entonces nosotros y nosotras tenemos que cumplir el mandato que nos da el tribunal, independientemente de lo que personalmente nos parezca la decisión, ¿no? O sea, nosotros y nosotras, como parte de la institución, tenemos que responder, y parte de nuestra responsabilidad es hacer cumplir la ley. Las partes más técnicas sobre credenciales y costos, le voy a pasar la voz al ingeniero Miranda para que nos pueda dar los detalles y con precisión. Gracias.
Gracias, maestra. Sí, a ver, tenemos, déjenme compartir, y seguramente también nuestros colegas de comunicación social les pasarán la tablita. Déjenme decirles que hay una cantidad importante de connacionales registrados en estos estados. Tal vez el que menos tiene sea Baja California Sur, sabemos que es de los estados menos poblados. Déjenme decirles, ellos, ciudadanos y ciudadanas que cuenten con su credencial, estamos hablando de 659. Colima, 6,574. Chihuahua, 29,667. Ciudad de México, 79,710. Guerrero, 63,141. Jalisco, 93,256. Michoacán, 99,754. Esto tiene una lógica. Michoacán, Jalisco, sabemos que Zacatecas son estados altamente, digamos, como se denomina, expulsores de población migrante. Decía yo, Michoacán, Nayarit, 14,379, Querétaro, 9,816, San Luis Potosí, 33,998, Zacatecas, 37,794. Estas cifras son quienes ya cuentan con su credencial. No les doy ahorita las procesadas o confirmadas, insisto, con todo gusto se los compartimos. Pero también creo que es importante tener claro que mientras cuenten con ella, pueden registrarse. Porque al momento de hacer el registro, en automático se hace la confirmación. Por eso es importante tener, creo, claro el universo de quienes cuentan al día de hoy con la credencial en sus manos. Esto es con corte al pasado 24 de agosto. Entonces, creo que hay una población importante, hay cifras, creo que son positivas en cuanto que hay mexicanas y mexicanos de estas entidades que podrían, si desean, participar en las elecciones por venir. Y con la aclaración nuevamente de que todavía hasta el 12 de febrero, quienes no hayan solicitado su credencial, pueden solicitarla en los consulados más cercanos a sus domicilios. Efectivamente, ahorita, como todos sabemos, todos lo hemos visto, desde que aperturamos los módulos, lo anunciamos con todas sus letras, preveíamos que viniera una saturación importante. Nunca antes en la historia de la institución habíamos cerrado los módulos tanto tiempo. El impacto en los procesos de actualización son evidentes. Hay gente que está ya acudiendo, afortunadamente, a hacer sus trámites, a recoger su credencial. Los jóvenes que cumplieron 18 años ya están acudiendo, quienes hayan extraviado la credencial, cambios de domicilio, en fin. Entonces, qué bueno que esto así sea. Qué bueno que ahorita tengamos una gran afluencia. Efectivamente, nuestra modalidad de operación por el tema de la pandemia, pues tiene que ser con citas, y esto nos agrega un factor pues como nunca antes lo habíamos vivido. Estamos trabajando, Aurora, en poder pues tener mayor amplitud en nuestro sistema de citas. Ahorita solamente permite hacer citas de aquí a un mes, es decir, hoy es 2 de septiembre, el sistema te puede registrar citas hasta el primero de octubre, pero mañana 3 de septiembre te va a permitir al 3 de octubre, o sea, va recorriéndose así un día, nada más tenemos la posibilidad. Estamos trabajando con las áreas técnicas para poder ampliar esos espacios y que puedas, en todo caso, sacar citas más adelante. Estamos trabajando en ello. Yo confío en que pronto tendremos un ajuste ahí que permita justamente poder ampliar estos pasos. Pero mira, algo interesante. Tenemos... ya estamos trabajando para poder incorporar en breve, todavía no les anuncio una fecha, en su oportunidad se los anunciaremos, ya poder incorporar, si no la totalidad, gran parte de nuestros módulos itinerantes. Esto es lo que conocemos como los módulos móviles, son 371 unidades que recorren ordinariamente pues, las localidades más distantes. Es una acción que me parece también nos va a permitir bajar la afluencia en los módulos fijos, porque pues, ya al acercarnos a las localidades hay un porcentaje importante de trámites que se captarán desde ahí. Entonces estamos en eso, estamos haciendo los análisis pertinentes y responsablemente para poder, pues vamos a decirlo así, mandar a nuestro equipo, a nuestro personal, compañeras y compañeros, con las medidas de sanidad y de protección que nos ayuden a minimizar cualquier riesgo. Entonces, por eso, recuerden ustedes, no iniciaron en una primera oportunidad el 3 de agosto ni el 17 de agosto, pero sí estamos conscientes de que tenemos en esta campaña anual intensa, que también arrancó el propio primero de septiembre, el día de ayer arrancó nuestra campaña anual intensa, entonces ya estamos revisando todas las acciones para poder intensificar por dos vías, ampliación de los módulos itinerantes y también el establecimiento de las dobles jornadas de trabajo, es decir, los dobles turnos en aquellos módulos más concurridos. Tenemos una previsión ya presupuestal que se está aplicando para tener compañeras y compañeros y tener dobles turnos. Esto en automático lo que hace es ampliar, duplicar la capacidad de atención en aquellos módulos con mayor afluencia. Entonces, estas medidas están ya por iniciar, lo cual sabemos, estamos confiados en que nos ayudará a atender esta gran demanda. Tenemos un registro de más de 326 mil credenciales ya recogidas a partir del 3 de agosto. Recordarán que era una de las primeras actividades que quisimos hacer. Creo que son buenas noticias. Ya es más de la tercera parte de los formatos que estuvieron al 23 de marzo, en los de los trámites que se llevaron a cabo al 23 de marzo que no pudieron ser recogidos. Ya vamos más de la tercera parte. Entonces creo que para lo que son escasos un mes de apertura, creo que es una buena noticia. Recordemos que la operación de módulos en territorio nacional, ya por acuerdo del Consejo, va a concluir, en este caso, hasta el mes de febrero también. Entonces tenemos, digamos, todavía meses muy importantes por delante para poder atender a la ciudadanía. Y bueno, hay muchas otras preguntas que entiendo le correspondían a mi colega Jorge Torres, que tienen que ver con todo el tema del sistema y auditorías.
Muchas gracias, René. Bueno, de hecho hubo creo que dos personas que preguntaron sobre la parte del costo. El costo del sistema, de acuerdo a lo que fue el contrato, es de 36.8 millones de pesos. Cabe mencionar que este costo se reparte en tres años, 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque en 2019 es cuando se hizo la licitación pública internacional, previo estudio de mercado, de acuerdo a lo que marca la norma y la ley administrativa, y en este caso el monto inicial fue para la implementación. En 2020 el costo corresponde a justamente los simulacros que se han venido llevando a cabo y también las adecuaciones que se han realizado derivado de los requerimientos del instituto y también de acuerdo a las recomendaciones de las auditorías. Y el siguiente monto será en 2021, una vez que se realicen los dos simulacros y se lleve a cabo la operación del sistema de acuerdo a las fechas que indiqué. También Aurora hizo una pregunta respecto a la parte de los entes auditores. Uno, efectivamente ya lo mencionó, la Universidad Nacional Autónoma de México, que en este caso a través de una revisión de las instituciones académicas fue la que se designó para llevar a cabo estas actividades por toda la experiencia que tiene en materia de auditoría como institución académica. Y la empresa, la segunda empresa que en este caso también viene realizando las auditorías es Deloitte, de acuerdo a una propuesta conjunta que fue resultado también de una licitación pública internacional de acuerdo a lo que marca la norma administrativa, fue la empresa que en este caso resultó adjudicada. Ambas empresas entregaron su dictamen y en este mismo sentido también continúan su trabajo en 2021 porque tienen que revisar y ratificar que el sistema es el mismo que se auditó con todas las consideraciones que tomó el Consejo General en la aprobación, porque definió también algunas características importantes que se tendrán que implementar, que se tendrán que verificar en los simulacros y también por parte de los entes auditores. como había mencionado, en el caso de las llaves que aperturarán la urna o la bóveda electrónica donde se van a ingresar los votos cifrados, cabe mencionar que los votos viajan cifrados, encriptados, secretos desde el dispositivo de la persona, sea una computadora, sea un teléfono móvil, hasta la bóveda electrónica. Es decir, que durante todo el viaje se mantiene la secrecía del voto. En este caso, estas personas van a ser designadas por el Consejo General en fecha posterior. ¿Quiénes van a ser? Pueden ser de diversas áreas, de diversas instituciones. No necesariamente tienen que ser personal del instituto. Esto va a ser una designación que va a realizar el Consejo. El propósito es tener personas reconocidas que en este caso la llave o las llaves estén en diferentes para que no haya una sola persona que pueda abrir esa urna electrónica durante el periodo de votación y que solo se abra con la presencia de 5. En caso de que no estén las 5, también el procedimiento prevé que con 3 personas se pueda abrir la urna electrónica de acuerdo a lo que marcan los estándares. Esto también prácticamente es un procedimiento, un mecanismo que se lleva a cabo en procedimientos que tienen que ver con este tipo de característica que es la secrecía de la votación. Estamos atendiendo a las mejores prácticas en materia internacional. De hecho, las recomendaciones europeas en materia de votación electrónica establecen justamente este tipo de procedimientos, que sea visible todo el procedimiento, que sea auditado. En estos procedimientos, cuando inicie la votación, durante la votación y cuando se vaya a cerrar la votación y se vaya a abrir la urna electrónica, tendremos también la presencia de fedatarios, tendremos la presencia de notario público, la oficialía electoral, aparte de todas las personas que integrarán la mesa de escrutinio y cómputo para dar transparencia a todo el proceso y procedimiento. Y en este caso, pues también toda esta etapa va a ser auditable de acuerdo a lo que está marcado en la norma y de acuerdo a las mejores prácticas que se están siguiendo para asegurar un sistema confiable y que en este caso los electores pueden emitir su voto con toda confianza.
Gracias, ingeniero Torres. La concejala de la Cruz tiene un compromiso en unos minutos más, pero nos da un tiempito para contestar un par de preguntas más. Tenemos a una compañera, Sandy Choreno, de Radio UNAM en Chicago, que nos está siguiendo desde allá. Sandy, adelante.
Hola, buenos días a todos. Quería preguntar a todos y a todas y a mis colegas, muchos saludos. Quería preguntar cuál va a ser el papel de los consulados para promocionar el voto, porque la vez pasada que hubo para presidencia de la República, desde el punto de vista de algunos, hubo poca promoción y la gente pues se confundió un poco. En sí, yo creo que no es, hay falta de votación. No porque haya desinterés, sino porque hay falta de información. Entonces, quiero saber si va a haber algún tipo de convenio con los consulados, cómo va a ser la información para las y los paisanos que quieran votar, y si va a haber en medios de comunicación algo parecido, es lo que más preocupa. Y cómo va a ser el procedimiento con los consulados o cómo hace el procedimiento para sacar la credencial desde acá. Muchas gracias.
Gracias, Sandy. Alejandro Benítez, de Ecos de México, ha hecho un comentario aquí a través del chat de la conferencia de prensa, pero te pregunto, Alejandro, si quieres hacerlo directamente tú.
Así es.
¿Cómo? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Sabemos que el voto migrante es uno de los votos más importantes, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Cómo se va a garantizar el voto del mexicano en el exterior? Sabemos que a partir del año 2005 se llevó la legislación y se llevó un control de la votación. Esto, sin duda, es un cambio ante la política que estamos viviendo en México. Yo quisiera saber, ¿cuáles son las garantías que lleva el INE para que el voto sea legal, concreto? Gracias.
Gracias, Alejandro. Concejala de la Cruz.
Sí, muchas gracias. Bueno, primero vamos con Sandy. Efectivamente, hay un acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque finalmente son los consulados quienes nos proporcionan el servicio para poder entregar las credenciales de elector. Efectivamente, se viene una campaña muy grande de información, tanto a nivel de los consulados, así como por parte del instituto, para promover una mayor participación. Todo aquel ciudadano o ciudadana mexicana que se encuentre en el extranjero y quiera tramitar su credencial de elector, lo puede hacer en cualquiera de las representaciones. Los requisitos son los mismos para tener una credencial aquí. Necesitas acreditar tu nacionalidad, tener una identificación y un comprobante de domicilio. Entonces, estos tres documentos, que son los mismos que utilizas para registrarte en México, son los mismos que vas a utilizar y que vas a necesitar llevar al consulado. Sabemos que nos han reportado que muchos connacionales no contaban con una acta de nacimiento, no podían acreditar nacionalidad. También en los consulados están dando la facilidad de imprimir ahí las actas de nacimiento si fuera necesario, o si la persona no tiene acceso a poder hacerlo por internet. Efectivamente, sí, vamos a tener, o ya está iniciando, también vamos a hacer una campaña de información con asociaciones de migrantes para tener una cobertura más amplia. Y bueno, aquí siguiendo con la segunda pregunta, efectivamente, desde que se ha cambiado nuestra legislación, que está permitiendo ampliar derechos, ¿no?, para que los mexicanos y mexicanas que se encuentran fuera del país puedan ejercer su voto. Esto va evolucionando. O sea, el sistema que se utilizó en el 2005-2006, en el 2012, en el 2018, y bueno, ahora que vamos a utilizar el próximo año, lo que estamos buscando es esto: ampliar las posibilidades de participación. Nosotros somos muy optimistas de que ahora que tenemos esta facilidad de poder hacerlo, no solo postal, sino también poder hacerlo por internet, facilitamos y estamos acercando el proceso a la gente. Entendemos que no todos tienen acceso a internet, lo sabemos, ¿no? Por eso también está la versión postal. Y sí consideramos que la inversión de este sistema, que permite que los mexicanos y mexicanas fuera de México puedan participar en procesos locales y federales, bueno, este próximo va a ser federal, es una inversión que vale la pena, ¿no? Y cada centavo vale la pena porque estaremos haciendo valer la voz de nuestros compatriotas que no están aquí y que son una fuerza importante en nuestro país, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de una buena población que nos manda remesas, que contribuye activamente a la vida económica del país, y por tanto tenemos que garantizarles que su voz también sea escuchada y participen en la vida política del país. Esto, pues, es un derecho-obligación. Implica también una actuación activa, proactiva. Te tienes que registrar, si necesitas actualizar tu credencial de elector o si necesitas tramitar una. También es importante porque no solo es para los mexicanos que están residiendo en este momento. Es decir, que si tú o alguien se va a ir a estudiar en unos meses y sabe que en junio no va a estar en México, puede planear y puede registrarse si ya tiene una dirección en el extranjero. O sea, estamos hablando de abrir las posibilidades de participación de la manera más amplia, ¿no?, y que se puedan ejercer estos derechos, y por eso hay estos plazos tan generosos para tramitar credencial, para registrarte y incluso para ejercer tu voto, ¿no? Aquellos que vayan por vía postal recibirán su documentación con anticipación, ¿no?, y lo mismo para quienes opten para votar por vía electrónica, tendrán 2 semanas, ¿no? Efectivamente, estamos tratando de ampliar esto, y los resultados de toda esta experiencia también nos van a dar los cimientos y nos va a dar información relevante, dura, datos duros, que nos van a permitir ir poniendo los cimientos de cómo nuestro sistema electoral va a ir evolucionando. O sea, este es un paso al futuro del sistema electoral y de participación que estamos construyendo en México. Gracias.
Gracias, consejera. Adelante, ingeniero Miranda.
Rubén, muy, muy breve, nada más para complementar algunos temas planteados en esta segunda ronda. A ver, los consulados juegan un papel fundamental en este ejercicio, la ley lo establece. No sería posible que el INE hubiese empezado su campaña de credencialización o llevar a cabo los procesos de votación sin el apoyo de la Cancillería. Hay que decirlo con todas sus letras, nos han apoyado y muy bien. Estamos justamente ahorita con ellos estableciendo las acciones ya puntuales para poder difundir de manera amplia lo que este proceso electoral, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Van a contar con materiales de difusión, folletos, videos, para poder clarificar cualquier aspecto del proceso de votación. La siguiente semana se tienen establecidos unos talleres de capacitación con todos los consulados, justamente para que conozcan todos los detalles del procedimiento y que, insisto, sean replicadores. Pero no son los únicos. También estamos trabajando con los institutos electorales locales de estas entidades, de las 11 entidades involucradas. Los consejos de estos órganos están también siguiendo puntualmente estos trabajos, están participando de manera proactiva. Ellos también tienen todas sus estrategias de difusión. Mucho de esto es basado en las, ya lo decía la consejera de la Cruz, basado en estos cuerpos fundamentales que son los clubes de migrantes, las asociaciones de migrantes, las oficinas de los estados, de estos 11 estados de atención a asuntos migrantes, que tienen, como ustedes lo saben muy bien, vínculos y comunicación permanente. Entonces hay toda una red que será utilizada para poder difundir lo más ampliamente posible e invitar a la ciudadanía. O sea, lo que nos corresponde a las autoridades es difundir, clarificar, dejar claro cuáles son los pasos, los plazos, pero sí también, pues no olvidemos que la responsabilidad de la participación es de las y los ciudadanos, y por eso hay que invitarlos, hay que facilitar los trámites, pero también es una decisión a final del día, pues personal, si se participa o no. Ojalá podamos contar con una vasta participación, porque creo que las instituciones estamos haciendo lo necesario para que puedan ejercer su derecho al voto. El procedimiento para obtener la credencial es el mismo que desde febrero de 2016 se implementó. Efectivamente, no podemos desafortunadamente obviar algunos de estos trámites, están en la propia ley. Tenemos que construir una lista de votantes con la certeza de que quienes se inscriben son quienes dicen ser, que son mexicanos en primer término, que son quienes dicen ser, que viven allá. Esos son tres, parecen a veces demasiados requisitos, pero son los mínimos necesarios. Algo que te identifique, algo que compruebe que eres mexicano y que nos digas dónde vives. Recordemos que el modelo de credencialización de extranjero todavía se desfacilita un poco más con el envío de la credencial al domicilio. No tienen que dar la segunda vuelta como acá en el territorio nacional sí ocurre. Entonces, pero son requisitos necesarios, no podemos obviar ninguno de ellos. Y quien tenga, digamos, esa posibilidad, tiene abiertas las puertas de los consulados en cualquier parte del mundo para poder obtener su credencial para votar. El tema de las garantías, yo creo que es importante decirlo. A ver, el Instituto Nacional Electoral no está inventando el agua tibia, ni estamos descubriendo nada nuevo. Creo que la decisión que se tomó en apego a la posibilidad legal que fue a partir del 2014, recordemos que fue la primera vez que se habla de la modalidad electrónica para voto desde el exterior solamente. A partir de ahí nos dimos a la tarea de revisar experiencias internacionales, experiencias exitosas. El voto por internet es una posibilidad real, es una posibilidad que permite de manera segura poder emitir sufragios, cuidando cada uno de los aspectos y valores de una votación. La secrecía del voto es importantísimo, la seguridad en cada una de sus etapas, pero no solamente nos quedamos en ver qué tecnologías habían sido usadas exitosamente, sino que también la propia ley establece que hay que haber una revisión a detalle, una auditoría. Justamente hay que resaltar el carácter de las auditorías, que son revisiones a profundidad para que nos digan entes externos a la institución, afortunadamente una universidad con el mayor prestigio nacional e internacional y un despacho de especializado en auditorías de esta naturaleza, quienes nos están diciendo que lo que se va a utilizar es un software que cumple a cabalidad con lo que establece la ley, que tiene los mecanismos de seguridad para garantizar que lo que el ciudadano ingrese al sistema sea contabilizado. Es decir, todas esas etapas se dicen muy rápido, pero implican demasiados controles, demasiados candados, y justamente es lo que está revisando las auditorías. Pero todo esto, pues podríamos hacerlo a lo mejor de manera aislada en el instituto y salir a la votación y pedirle a todo mundo que nos crea, pero no es así. Los partidos políticos, todos en su totalidad, los partidos políticos, ustedes saben que tienen un asiento en el Consejo General del Instituto y en los distintos foros de deliberación, y no es la excepción en este caso. Las representaciones partidistas han acompañado, hay que decirlo en todos sus términos, los proyectos, el proyecto de modernización y de implementación de voto electrónico por Internet. Es decir, no ha habido una sola mención o planteamiento o señalamiento de dudas respecto a las decisiones que se han tomado. Creo que esto no es una cosa menor. Los actores políticos, finalmente sabemos, son quienes van a estar contendiendo por los cargos de elección popular, y ellos están vigilando y conociendo desde el principio y conocerán hasta el final cada acción que está tomando el Instituto. Entonces, me parece que en conjunto podemos tener la certeza de que la modalidad de voto por Internet ofrecerá las mismas certezas que ofrece el esquema de votación tradicional, pero que con la ventaja, ya lo decía la maestra de la Cruz, ofrece más simpleza, y por ende esperamos que haya más participación. Nos lo han señalado muchos migrantes en reuniones que hemos tenido, que ojalá, nos lo decían así para el 18, que ojalá se hubiera podido implementar la modalidad electrónica, por una lógica de que esto simplificaría la votación. Entonces, vamos a ver, esperemos que así se corresponda en los hechos, que todo esto que está haciendo el Instituto para garantizar el derecho y simplificar la emisión del voto se vea reflejado con una mayor participación.
Gracias, ingeniero Miranda. Me informa la consejera y se lo agradezco mucho, lo aprecio, que tiene unos minutos más para contestar un par de preguntas. Una de Jorge Montes de Oca, del Día de Chicago. Jorge, adelante, por favor. Jorge. Voy a hacer referencia al comentario que hace aquí en el chat. Él dice y pregunta si habrá más personal en los consulados para un mejor servicio a los ciudadanos mexicanos y a las personas que tienen un nombre o una letra de más, pues no los aceptan para hacer la aplicación o la solicitud de credencial para votar. Esa es la pregunta, el comentario de Jorge Montes de Oca. No sé si está también conectado y nos escucha Humberto Mora de Chicago. Humberto, adelante.
Muy buenos días a todos. Y bueno, mi pregunta va relacionada con los resultados reales que se han venido surgiendo desde 2006, 2012 y 2018, y también relacionado con las elecciones intermedias, los pocos resultados por las leyes que se vienen realizando desde los congresos y que los partidos políticos hasta este momento no han tenido ningún interés de tener alguna representación en los Estados Unidos para poder persuadir a la comunidad que vive y que es residente en los Estados Unidos y otras partes del mundo para ser partícipes en elecciones que van a tener que representar a la ciudadanía en las diferentes necesidades que tenemos en Estados Unidos. Ahora, las instituciones gubernamentales, como es la Secretaría de Relaciones Exteriores, su institución que va desapegada a esto, que es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y correlacionada con los consulados, hablo de los Estados Unidos, de los 50 consulados, no han tenido la capacidad, porque no ha habido un presupuesto, para hacer una campaña agresiva, primero para el registro, en este caso, de los ciudadanos para obtener una credencial de elector. Por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Qué medidas tomarán tanto el Instituto Nacional Electoral como la Secretaría de Relaciones Exteriores y en este caso los aliados, que son instituciones gubernamentales también, para ejercer esa presión a medios de comunicación, a organizaciones no gubernamentales, que no es su deber, pero que por civismo lo tenemos que hacer todo. En mi caso, no tendría yo que hacer nada, pero soy mexicano y me interesa que cada uno de los que residen en el exterior, no importa si es en Oceanía con más poca gente o en los Estados Unidos con ese grosor de población, ¿qué es lo que realmente estas instituciones van a vincular para tener un buen resultado en este 2021? Porque recordemos que estamos en el pico más alto de registros de credenciales de elector, pero en consecuencia a estos resultados 2021 va a haber un decrecimiento en la participación, donde muchos desalentados mexicanos van a tomar ya a una actitud omisa hacia estas instituciones, porque no ha habido hasta ahora un proceso que sea de inclusión, de participación, y hablo en el caso de la Ciudad de México, que tuvo que entrar en un proceso legal para una diputación migrante que se les está regalando a los capitalinos que residen en el exterior, pero una situación que no los invitan a participar en la Ciudad de México como vía independiente. No importa la situación en la que la gente se encuentra, sino que sea ese verdadero, esa verdadera inclusión a la participación política para tener los mejores resultados y así elevar ese pico que creo que después del 2021 con los resultados, si son deplorables, vamos a ir en deterioro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tengo una última pregunta de Jorge Chaparro de La Razón y con esta concluimos. Jorge. Bueno, entonces adelante, consejera.
Bueno, para contestar un poquito las dos preguntas, efectivamente el instituto tiene acuerdos de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya hemos dicho, sin este acuerdo el instituto no tendría la capacidad de poder entregar credenciales en todo el mundo, ¿no? Es por eso que lo estamos haciendo en un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efectivamente hay toda una serie de convenios y acuerdos que vamos a hacer que estamos haciendo con diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de asociaciones, porque efectivamente se necesita expandir el mensaje a lo largo y ancho, ahora sí, del mundo, ¿no? Esa es una cosa. También tenemos que recordar que un proceso electoral no solo lo hacen las autoridades electorales o la ciudadanía, también lo hacen los partidos y también lo hace la sociedad civil. Entonces, todos estos actores políticos tenemos que involucrarnos para que el proceso sea un éxito. Efectivamente, no, si tenemos electores que están dispuestos a votar y no saben la oferta política que tienen a su alcance, bueno, se tiene que proporcionar la información, y cada uno de los que formamos parte del proceso electoral tenemos que hacer nuestra tarea. Efectivamente, es una preocupación generalizada. Queremos ampliar, queremos que más mexicanos y mexicanas puedan votar, queremos que más y mejor participación. Ahora, también aquí nos tocan algo que es muy importante. Recuerden que, por ejemplo, el próximo año son procesos locales en los que se va a votar, ¿no? Hay gobernaturas y hay dos estados que tienen la representación migrante. Es necesario, ¿no? Porque finalmente lo hacemos con lo que dice la ley. Sí, efectivamente se tendrían que armonizar algunas leyes locales para que en todos los estados se pudiera permitir que se pueda votar en el extranjero, ¿no? En el momento en que nos encontramos ahora, ¿no?, se puede votar en elecciones federales, presidenciales y de senaduría, y en algunos estados. Efectivamente, como mencionaba Jorge, sí necesitamos ampliar, ¿no?, pero hay cosas que no le tocan al instituto. Entonces, la parte que nos toca es facilitar que más gente pueda votar, ¿no? Y les estamos ampliando, ¿no? Esperamos que tenga una buena respuesta, esperamos que tengamos una participación masiva y esperamos poder tener la capacidad de acercar el proceso a todas las personas, ¿no? Entonces, aquí
Sí, efectivamente. Yo creo que no, sin duda falta mucho por hacer. Yo creo que ese es un tema inacabado. Es un tema, yo creo que a las instituciones, a las legislaturas corresponde seguir bordando, seguir perfeccionando. Yo creo que se debe reconocer lo que se ha hecho. Yo creo que ha habido voluntad política de algunos años para acá para ir atendiendo estas viejas demandas y justas demandas de poder participar desde el exterior en la vida política del país. No es un tema sencillo. Ustedes saben perfectamente la complejidad que tiene los millones y millones de mexicanos fuera del país. Creo que el esfuerzo que se ha hecho está ahí. Falta por hacer, sin lugar a dudas. Yo creo que las oficinas consulares fungen como una oficina justamente de atención en muchos temas. Este es uno más de los muchos temas que tiene que atender. Y nosotros desde el Instituto Nacional Electoral sentimos que lo hacen con la mejor disposición. El tema de los recursos es un tema importante. Ustedes saben que recientemente ha habido ajustes importantes también en la operación de las oficinas públicas y las oficinas consulares no es la excepción. Yo no desconozco, Jorge, si va a haber recursos adicionales, porque entiendo que hay un ajuste fuerte. Ustedes saben desde allá que han desaparecido algunos programas, incluso que se atendían para diversa índole de la atención a migrantes. Entonces, es la realidad actual. Me parece que tenemos que adaptar nuestras realidades a esa. Tenemos que sacar, digamos, nuestro espíritu creativo, inventivo, para poder ver cómo hacemos más con menos. Yo estoy de acuerdo con ello, pero no podemos, creo que, desdeñar el trabajo que se hace en apoyo a los migrantes a través de estas oficinas. Hoy por hoy ya se pueden obtener las actas de nacimiento, hace no mucho tiempo no se podía. Creo que el trabajo que ha hecho el Estado mexicano para poder digitalizar las actas de nacimiento de todo el país lleva un gran avance, y eso ha facilitado la posibilidad de que se emitan las actas de nacimiento en los consulados. Era una de las distancias más importantes para la obtención de la credencial. Creo que ya está ahí. La credencial es gratuita, ustedes lo saben muy bien, así será siempre. El Instituto Nacional Electoral no piensa cobrar un solo peso. Relaciones Exteriores tampoco está cobrando un solo peso por la emisión de la credencial, como sí lo ocurre con la matrícula consular. Pero creo que están las condiciones dadas para que la gente vaya, se credencialice y pueda participar. Pero sí, insisto, partiendo del hecho de que falta mucho por hacer, sin lugar a dudas. El tema de la difusión es algo importantísimo. Nosotros desde para el 18 establecimos una campaña en el territorio nacional, pensando en que pues esta comunicación permanente que existe de los migrantes con sus familias, también al publicitar aquí en territorio nacional que podían votar para presidente, pues lo compartiera, motivara, recordara que ya había la posibilidad y cuáles eran los trámites a seguir. En fin, creo que el tema de la comunicación no solamente le corresponde a las instituciones. Nosotros lo atenderemos con los recursos que tenemos, que no son tan cuantiosos en esa materia, pero creo que también debe ser un tema de que todos los involucrados, los medios de comunicación, las personas que emiten su opinión en medios impresos, electrónicos, tenemos que hacer un frente común para difundir ampliamente, que la ciudadanía esté enterada de que tiene la posibilidad de participar y que lo pueda hacer oportunamente.
Muchísimas gracias, ingeniero Miranda, con esta última respuesta. Llegamos al final de esta conferencia de prensa. Gracias a todas y a todos los colegas de los medios de comunicación en México y en Estados Unidos que siguieron esta conferencia de prensa. Gracias, consejera de la Cruz. Buenos días a todos y a todas. Gracias.
Gracias.